Acá en la provincia de Misiones, por lo menos, ya han dado cuenta de identificarse como tales más de 2.000 personas.
¿Eh?
Sí, porque el registro de trabajadores de la cultura de Misiones, que englobaría un poco a estos patitos feos, a estos bichitos medio distintos de los que nos hablaba, nos cantaba Nacha Guevara, este registro de trabajadores de la cultura de Misiones ya registró más de 2.000 personas inscritas. Hablamos de actores, bailarines, iluminadores, fotógrafos, escenógrafos, gente que trabaja en centros culturales, bueno, toda esa variedad que en definitiva terminamos llamando cultura. Pero bueno, esto es la respuesta a una de las iniciativas que es desde la Secretaría de Cultura de la provincia se viene llevando adelante para ayudar a sobrellevar una situación que en cuarentena se dificulta mucho para este rubro de las actividades. Quien nos va a contar de qué se trata esto y muchas cosas más es precisamente José Loyua, que está desde febrero, si mal no recuerdo, al frente de la Secretaría de Cultura.
Desde diciembre, desde que asumió el nuevo gobernador, Beto.
A ver, Joselo, buen día.
Hola, Joselo, hola.
Bueno, un gustazo saludarlo, al margen de que soy oyente asiduo de la radio.
Ah, bueno, estuvo complicado encontrarlo a Joselo, yo quiero creer que andás sin parar enfrentando la situación de este momento, pero celebramos que estés con nosotros charlando en este momento, Joselo, porque además nos conocemos hace 500 años y nos unen algunos afectos que yo sé que te quieren mucho y que celebran cada vez que visitan la provincia encontrarse con vos y compartir un poco de música. Estoy hablando del Rafa, así que al margen de los encuentros que hemos tenido a lo largo de la vida en distintas instancias, Joselo, un abrazo.
Sí, claro, y bueno, además creo que compartimos mucho más cosas que bueno, afectos en común, bueno,
así es. Pensamos
parecido y empujamos el carro entre todos para que esto salga adelante.
Uh-huh.
Ahora y en temporadas anteriores difíciles también, que
sin
nos
duda
tocó aguantar y seguir construyendo desde la cultura, que es lo que nos toca, que es lo que elegimos hacer. Sí, intentamos comunicarnos la semana pasada, yo andaba por el interior, y bueno, yo asumí funciones. Les cuento primero de qué se trata y cómo está y qué pasa con la Secretaría de Cultura en este momento.
Uh-huh.
El gobernador anunció nada más públicamente el 10 de diciembre que iba a crear un Ministerio de Cultura o una Secretaría de Estado.
Claro.
Eso fue virtual, fue mediático, porque uh-huh. ahí los papeles decían, bueno, que todavía existía una subsecretaría que dependía de educación.
Ah,
bueno,
claro.
A mí me tocó asumir recién el 8 de enero.
Ah,
y de ahí,
vos,
y de ahí
razón,
hasta el día de hoy, y hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre,
uh-huh.
nosotros tenemos estructuralmente el presupuesto de la subsecretaría del año pasado.
Ah,
es decir,
los
presupuestos se prevén de un año para el otro,
claro,
¿no? Es decir, todo el gobierno actual de cualquier provincia y de la nación y de cualquier municipio está vigente con la plata que se previó o que se pensó en gastar el año pasado,
claro,
más allá del partido que sea, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, estamos viviendo una realidad que tiene que ver con la subsecretaría anterior, chiquitita, escueta y dependiendo de otro ministro. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer es sacar la subsecretaría de Cultura de Educación, transferir todo el personal y todo lo que significa cultura dentro de educación para que sea autónoma,
claro,
y que funcione por sí misma con el sello de un titular, que en este caso era el único sello que existía, era el mío, así que estuve solo trabajando bastante tiempo hasta empezar a contar con, bueno, más herramientas de decretos y más posibilidades de movimiento, hasta el día de hoy. Y esto todavía está en un 30%.
Me imagino, Joselo, una pregunta ahí para, digo, para un hombre del arte, de un hombre de la creación artística, que además particularmente vos, que te has caracterizado siempre por ser demasiado libre y como todo artista también esa cosa de una carga bohemia que te hace romper con los moldes. ¿Cómo es adaptarse a tener que responder a lo que significa la burocracia del Estado?
Bueno, yo con un perfil muy bajo ya vengo de una experiencia bastante importante anterior que tuve que renunciar el 10 de diciembre. Eso sí, el 9 de diciembre renuncié a mi representación como delegado regional del Instituto Nacional de la Música, que nosotros, con toda esa carga que vos mencionás de perfil tal vez artístico, de estar un poco lejos tal vez de la gestión de papeleo y de burocracia de oficina, a pesar de todo eso, de ese estigma que tenemos en la cabeza, muchos, hemos logrado crear desde el año 2006 el Instituto Nacional de la Música, que es hoy un INAMU que funciona perfecto y que sobrevivió al gobierno anterior y que logró hoy estar pagando, hoy viernes, el fomento a músicos de todo el país, alrededor de 17 o 22 millones de pesos, 22 millones de pesos en total, dividido 10.000 a aquellos músicos que no cobraron el IFE y que no tienen monotributo y están desprotegidos de todo.
Bien.
Nosotros logramos una ley nacional de la música. Lo que pasa es que teníamos algunos padrinos interesantes, por ejemplo, quien se puso al frente de esta lucha con nosotros, Luis Alberto Spinetta, que cebando mate en la cocina de su casa, lo miró a Diego Boris, que es el actual presidente del INAMU hoy, y le dijo, financien la incertidumbre artística, loco, ¿eh?
O sea,
pongan plata en los pibes que no se sabe si van a ser un éxito. Bueno, ese fue Spinetta. ¿Quién más nos ayudó? Tremendo, Mercedes Sosa, bueno, Charlie, la gente de Cerú Girán hasta hoy, está León puso la cara por nosotros y por el INAMU 20 veces, Charlie García, es decir, todo lo que ocurrió y construimos sin dejar de tocar, por eso es que a lo mejor vos que me conocés y que sabés en qué ando, tal vez desconocías esa parte de gestión que venimos desde el año 2006 trabajando.
Claro.
Así la experiencia está no en el nivel que hoy me encuentro, que es ya otro escalón mucho más arriba en relación a responsabilidades.
De todos modos,
¿no?
Te quiero decir que no quisiera para nada que te burocratices, Joselo, que esto,
no.
Que ponerle la cuota que amerite y corresponde, porque la gestión necesita que uno se ayorne a esa situación, no te quite todo, no te corte las alas que te permiten volar artísticamente como lo haces desde siempre.
Mira, te doy un ejemplo de que eso no pasó hasta el momento y no creo que pase. Estamos pagando dinero a todos los espacios culturales independientes de la provincia que por un lado la pelean para sobrevivir, que no tienen todavía la habilitación en sus municipios con sus intendencias y que ni siquiera tienen facturero.
Claro.
Y hemos inventado la manera y la forma administrativa de que esa gente pueda cobrar igual.
Uh-huh.
Eso es como escribir una canción dentro de la administración pública.
¿Qué te parece?
Y que además sea transparente. Y es la primera vez que la Secretaría de Cultura de Misiones, digamos, trata de esta forma, digo con todo respeto a mis antecesores, de mostrar los gastos que viene haciendo y decir, che, estamos gastando en esto, la plata que nos llegó fue esta, y que todo quede transparente sobre la mesa. Yo creo que hay que construir esa relación con el trabajador de la cultura que está o venía bastante descreído y que ahora está entusiasmado porque ve que por lo menos estamos haciendo lo posible y diciendo la verdad. Mi teléfono explota, pero yo no a todo el mundo le puedo decir que sí a todo, no le puedo mentir a la gente.
Claro.
Entonces, esto se puede, esto no se puede, vamos despacito, es muy necesaria la organización social, las organizaciones intermedias, de rubros.
No, lo interesante de lo que estás diciendo es que es cierto, el área de cultura en todo gobierno ha sido siempre el primo pobre, digamos, en la estructura del Estado. Muy pocas veces el área de cultura ha tomado la relevancia suficiente como para poder demostrar, al mismo tiempo de tenerlo, poder demostrar que es un área fundamental, y es fundamental porque la recreación del ser humano y el involucramiento con su pertenencia cultural, social, artística, permite que el ser humano tenga a su vez creatividad para desarrollarse laboralmente, profesionalmente. Digo, ese espacio es más que necesario. Digo, así como necesitamos ir a la escuela o ir al médico, es necesario también tener ese espacio de recreación y de involucramiento con las expresiones artísticas y culturales de nuestros medios. Y eso muchas veces no se ha visto reflejado desde los organismos que tienen la responsabilidad de promover esas instancias. Así que hay mucha expectativa, seguramente, porque quien hoy está ocupando esa secretaría en la provincia de Misiones es un hombre que viene de la pelea. Yo no me olvido de tu colectivo, José, no jorobemos, ese colectivo que recorrió la patria llevando la música.
Y que va a seguir haciendo eso cuando yo me vaya. Porque bueno, mi idea, bueno, mi meta, mi gloria de todo esto es hacer lo correcto y seguir mi camino. Bueno. Es decir, eso está buenísimo, tener claro de que yo llego a este lugar no por la militancia partidaria de un espacio político con el cual estoy muy agradecido por el espacio y la oportunidad que nos dieron, pero yo soy músico, claro. Yo esto lo sabe todo el mundo, si yo no toco la guitarra dentro de un tiempo me voy a empezar a morir de a poco, y eso hoy lo tomo como un desafío necesario. Armamos un equipo hermoso, estoy orgulloso del equipo de gente que armamos, en gran parte con compañeros que ya estaban en la subsecretaría antigua. Es decir, le hemos salido bastante barato al Estado provincial de pasar de subsecretaría a ministerio. Yo creo que en ese caso Oscar Herrera está de nuestro lado, nos apoya todo el tiempo, sabiendo de la situación, no deja de brindarnos el apoyo necesario. Pero el colectivo, los proyectos de cada uno están vigentes, porque si yo no hago lo mejor posible hoy, cuando vuelva al llano, cuando sea nuevamente músico independiente, tenga que ir a abrir la peña, me tengo que encontrar con una situación mejor, hasta inclusive para mí.
Te tenés que encontrar con una situación mejor y te tenés que encontrar con una empatía de parte de tus pares en virtud de lo que pudiste hacer en funciones, ¿no? De tomar decisiones, porque si no se te va a poner complicado.
Mi situación, yo tengo muy claro eso, de que soy parte de esta familia y tengo que volver a sentarme a comer con esta familia pasado mañana. Es decir, y eso está bueno, porque no me va a quitar nunca el sentimiento de decir, che, loco, ¿cómo está de mercadería? Muchachos, organícense, armen una nota, fíjate que acá tenemos estos módulos, ahí te los hacemos llegar, estamos cocinando, no le damos prensa a eso, porque esas cosas no hay que hacer publicidad.
De eso yo quiero hablar, sin embargo, porque me parece que es cierto, está muy bueno que tengas el concepto de que con esto no hay que hacer prensa, pero sí es cierto que la prensa tiene la obligación de dar cuenta de estas acciones, porque mucho protagonista del mundo del arte en este momento en la provincia de Misiones está pudiendo sobrellevar este momento difícil, porque hay una decisión política de acompañar con mercadería, con esta asistencia que vos decís. ¿Por qué no nos contás de qué se trata, José Ló?
Bueno, hoy estamos empezando a pagar una compra real de dinero, es decir, hacer de cuenta de que vamos a la mesa de 100 artesanos provinciales, de los que exponían antes en una feria y hoy están en la casa, sin poder salir, sin poder generar su plata para vivir. Bueno, hoy la Secretaría de Cultura empezó a comprar, ¿con qué criterio? Esto, porque eso siempre es importante aclarar, para que la gente sepa de qué nos agarramos para distribuir lo poco que hay, y que esto sea explicado y bien contado. Entonces, el criterio que tenemos siempre es el del registro, aquellos que están registrados, que se hacen ver y que forman parte de el registro de la Secretaría de Cultura de artesanos. Entre los muchos que están son paisanos guaraníes que son artesanos reconocidos y premiados a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, nosotros hoy empezamos a comprarles mercadería a 100 de ellos. Esa mercadería nos va a venir a nosotros y se va a armar un almacén en el Museo Yaparí, que está cerrado porque por razones obvias y de conocimiento público, la cuarentena. Ese almacén va a estar allí en planta baja, la gente hoy no lo va a poder visitar en persona, pero los próximos días sí, y a través de una plataforma de venta online de un medio colega de ustedes, se va a vender virtualmente con mucha publicidad toda esa artesanía que vamos a poder fotografiar, filmar y mostrar. Uh-huh. Nosotros le compramos al artesano, el artesano nos da la mercadería y después nosotros vendemos eso, y cuando se venda se va a armar un fondo solidario para aquellos artesanos que no tienen obra social todavía, lo estamos gestionando, pero que necesiten algún... Bueno, siempre se necesita algún pasaje, una emergencia de salud, de comida, bueno. Eso por los artesanos. En las escuelas de danza, lo poco que pudimos hacer, porque es la demanda es enorme, arriba de 100 y pico de inscritos en un padrón que abrimos, vamos, asistimos a 33 escuelas de danza que le pagamos el alquiler, eso ya está pagado, de toda la provincia, uh-huh. y de los espacios culturales que te mencioné, ahora pasaron a ser 17 espacios culturales independientes de la provincia que la Secretaría de Cultura le pagó el alquiler del mes de abril, que no pudieron trabajar 100%. Además, 40 y pico de músicos que trabajaron a través del streaming con un pequeño paliativo, no un cachet total, porque no podemos, pero sí un dinero distribuido equitativamente. Uh-huh. Y todo esto suma, por parte de la provincia, alrededor de 3 millones de pesos. Uh-huh. ¿Cuándo Cultura pudo decir, che, loco, gastamos, mirá, esta es la cantidad de plata que se gastó en tal cosa? Nosotros usamos otros términos. Uh-huh. Esta es la cantidad de dinero que se invirtió, claro, en nuestros trabajadores culturales. No, uh-huh, fue un gasto, fue una inversión solidaria para aquellos que tienen el alma más grande que el cuerpo. Uh-huh. Eso es lo que le pasa al trabajador de la cultura. Nunca va a negociar bien su plata porque tiene más amor por su trabajo que estresa de negociar económicamente. Uh-huh. Entonces siempre, nunca va a ser un buen comerciante vendiendo lo suyo, pero es tan necesario.
Claro, claro. Josilo, no, sí. A ver, hace un par de semanas entrevistamos aquí mismo al vasco titiritero de Posadas, por ejemplo. Él nos, sí, contaba de algún streaming que había hecho, convocado por tu secretaría precisamente como paliativo. Pero bueno, en la entrevista a través de él pretendíamos también reflejar esta realidad de tanto trabajador, incluso algún muchacho que informalmente hace algún espectáculo callejero, aunque más no sea el que hace malabares enfrente a un semáforo, y que se ha encontrado en esta situación de cuarentena ante la pandemia en total desprotección. Sabemos que la apertura de este registro tiene que ver también mucho con eso, ¿no? Con quienes han quedado completamente afuera, incluso en algunos casos hasta del ingreso familiar de emergencia otorgado por ANSES a nivel nacional. Contanos un poco más sobre este registro provincial de trabajadores
Bien.
De la cultura.
Buenísimo, porque eso es, ahí está nuestro haz de espada en esta situación.
Claro.
Ahí le pusimos toda la ficha. Ayer, en una reunión de casi 3 horas con todo nuestro equipo de trabajo, estamos abocados 100% a eso, porque lo del paliativo, los 550 módulos de mercadería que hemos entregado casi uno por uno en mano, con toda la discreción del mundo y con todo el amor del mundo también,
sí, sí,
suma también un recurso importante, porque, uh-huh, esto tiene un costo bastante alto también,
sí, sí,
para que también esa entrega sea digna y sirva para que una familia se sostenga varios días,
uh-huh,
digamos, si no tiene sentido, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, cuando yo hablo de números y le cuento a la gente para que sepa, ese es un primer cambio de mirada y de actitud, de tratar de compartir lo que hay, y eso, en eso también es importante que la cultura esté manifestada en lo solidario. Uh-huh. El registro es la única manera que nosotros tenemos de saber quiénes somos y dónde estamos y cuál es la situación de gravedad de cada trabajador.
Claro.
Porque si yo no sé que en Aristóbulo del Valle vive ese muchacho que es artesano o que es escritor y que hace 3 días que no come, ¿cómo me voy a enterar de eso y cómo podemos ayudarlo?
Claro.
Entonces, que hoy vos digas que somos más de 2.000 inscriptos, es un notición. Ahora, yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a llegar a los 10.000, porque ese es el número que yo estimo, que alrededor de ese número ronda la población de trabajadores de la cultura, entre los que entran bailarines, escritores, músicos, pero también plomos, técnicos, periodistas que se dedican a difundir a los músicos que graban folclore, rock o lo que fuere. También está trabajando por la cultura, nos está difundiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese registro? Primero, todos aquellos compañeros y compañeras que no tienen cobertura social van a recibir automáticamente el seguro de salud provincial, que antes era solo para los músicos y ahora va a ser para todos, porque ahora en el ministerio podemos y debemos mirar de otra manera la realidad cultural de Misiones, y por eso ahora en este rol que me toca pensamos en todas las familias de todos los rubros. Antes mi rol era el INAMU, la música, claro, pero ahora se amplió a todas las ramas. Luego,
¿cómo es esto del seguro de salud? En dos palabras, José Ló.
Es el primer escalón de cobertura de salud que te permite a aquellas personas que no tienen ningún familiar que posea obra social debajo de su techo, es decir, que no tenga una esposa o un compañero que sea empleado público o monotributista, porque el monotributista debe elegir una obra social y pagarla.
Claro.
Ahora, aquel que no tiene nada recibe el seguro de salud. Con el seguro de salud tiene ciertos beneficios básicos muy importantes. Yo lo utilicé hace un tiempo cuando no tenía obra social, hoy claramente la tengo, pero en su momento me hice un par de anteojos, pude extraerme ir al dentista, digamos, y después comprarme los remedios en la farmacia, y la verdad que todo eso fue prácticamente gratis. También ahora se extendió a la asistencia oncológica. Muchos compañeros que lamentablemente padecieron y muchos ya se fueron por esta maldita enfermedad que alcanza lo oncológico, bueno, van a tener la cobertura, al margen de que hoy podés ir al hospital y vas a ser atendido, digamos, pero poder comprarte un remedio, tener una asistencia de un dentista, está
muy
bueno.
Yo estoy tomando nota,
sí,
urgente.
Bueno, otro beneficio que va a tener el registro, ya definimos ayer que todos los trabajadores registrados van a recibir en su domicilio y a través de nuestros delegados regionales, que ahí también ese es otro logro de este nuevo esquema. Nosotros tenemos ahora 5 delegaciones regionales en el interior, que nunca pasó eso, porque antes un director de cultura o una persona de la cultura tenía que hablar con el ministro o el titular y tenía que venir a Posadas.
Claro.
Hoy, si vos vivís en Campoviera, te vas y lo buscás a Julio César Vázquez, que es nuestro delegado de la zona del río Uruguay.
Claro.
El querido Julio César, que ocupó tu lugar en algún momento.
Exacto.
Allá por los 90. Sí.
Bueno, eso fue una reivindicación histórica hacia su figura y su persona, para mí. Ir a buscarlo a Julio y pedirle que nos acompañe y que nos ayude. Lo mismo hicimos con Fausto Rizzani en el norte.
Mira,
un trabajador tremendo.
También.
Lo mismo con una mujer de muchísimo trabajo de producción, muy joven, pero con muchísimas ganas, Florencia Monjes, de Puerto Rico.
Le hizo la producción a los talleres de Rafa Locina cuando estuvo acá la última vez.
Exactamente.
Sí.
Bueno, ella es nuestra delegada. Ahora, hace 24 horas decidimos que en Oberá también va a haber una delegación, porque nos quedó un poco vacía la zona centro con tanta actividad en Oberá y Alem. Y Lorena Aguilar, una chica que no es del mundo de la cultura directamente, pero muy activa desde el territorio, es Lorena Aguilar en Apóstoles, y apoyándonos con su experiencia y colaborando con nosotros y continuando con la gestión, también como un gesto de que nosotros queremos fortalecer lo que se hizo y hacer mejor las cosas para adelante. Bueno, Lucía Miquitiuk se ha quedado como directora de la región capital.
Uh-huh. Bueno, mira, justamente de Oberá, José, me están llegando unos mensajes porque nos escuchan increíblemente a través de nuestra señal de internet también. Nos dice Gina, qué bueno que por una vez hayan designado un funcionario idóneo que sabe qué hacer en su área. Ojalá los escritores y demás trabajadores del arte pudiéramos vivir de lo que hacemos y no buscar un trabajo alternativo. Felicitaciones a José lo de mi parte. ¿Dónde debemos registrarnos los escritores? En mi caso, no para asistencia de ninguna índole, que afortunadamente como jubilada no necesito, pero sí para que tengan en consideración a los escritores del interior. Gina Escobar escribe desde Oberá. Este mensaje para vos.
Buenísimo, qué grande. Me alegra mucho. Ya tenemos identificados a todos los que se registraron y son jubilados. El 4% de los 2.000 que mencionó Beto son jubilados.
¿Y dónde
ya
se deben registrar,
mapa?
Joselo?
Tienen que entrar a la página de Cultura, buscar cultura.misiones,
bien,
y ahí van a encontrar el RTCM, Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones.
Bien.
Son tres pasos, lo pueden hacer con el celular. Porque ¿qué va a pasar dentro de 60 días?
A ver.
Le va a llegar una tarjeta, un plástico. Por primera vez en la historia, el trabajador de la cultura de Misiones va a tener una tarjeta que lo identifica como tal en todos los ámbitos posibles. Uh-huh. Y esa tarjeta le va a permitir, primero nos va a permitir a nosotros saber que Gina es jubilada, pero que hay otro compañero o compañera que no tiene... o la obra social, entonces le vamos a proveer del carnet del seguro de salud.
Bien.
Pero aquel otro, como decía Beto, aquel chico que tocaba en la calle y que no tiene ni siquiera forma parte del sistema bancario, sino tiene una tarjeta de débito, ¿cómo le puedo asistir ante una emergencia a alguien que no tiene para recibir a través del CBU un dinero, por más pequeño que sea el recurso? El Estado no le puede pagar a una persona con plata en mano. Eso todo el mundo lo sabe, es decir, el Estado siempre pagó con cheque o con CBU.
Sí, sí.
Entonces, toda esa gente se queda fuera.
Sí.
Entonces, bueno, lo que estamos trabajando es que los registrados van a tener un monedero también para poder recibir recursos, fomento.
¿Y qué es eso, el monedero?
Es una tarjeta virtual, una tarjeta de plástico que te va a permitir tener... un número de un código bancario para poder recibir aportes. Eso le va a salvar a muchísima gente que está fuera del sistema y yo hoy trato de comunicarme, decir, bueno, te queremos comprar artesanía, pasame tu CBU, no tengo. Tiene que pedirle a la tía o al vecino que le preste.
Es cierto. Sí.
Y bueno, ahí hay una cuestión de dignidad. No podés estar pidiéndole a otro que te reciba lo que te mereces por tu trabajo. Entonces, bueno, levantar el nivel de autoestima de nuestra familia. En algunos casos hay artistas que están muy, muy duchos en esto, que saben muchísimo más que inclusive de nosotros y nos asesoran, nos tiran ideas. Pero hay una gran cantidad de gente de nuestro palo cultural que no sabe rellenar un formulario digital porque nunca lo hizo. Acá el INAMU, es el Instituto Nacional de la Música, ahí está bajando $1,000,000 a la provincia en este mes de fomento, con nombre y apellido. Esto que te digo es una lista pública, es decir, salió en el boletín oficial. No es que después decía, ve lo que dijo José, lo dónde está. Eso está publicado, es fácil, en la página del INAMU. Entonces... hay que registrarse y es gratis. Ahora hay mucha gente que no se registró porque no sabía ni siquiera que existía el INAMU y todo esto que hace un montón de años estamos difundiendo. Entonces, las 5 regiones de la provincia le van a llevar al trabajador de la cultura de la frontera, al que está lejos de la capital, toda la información necesaria. Y también pensar de que hay abuelos, de que hay trabajadores de la cultura mayores que no tienen ni siquiera una página en Facebook. Entonces hay que hacer un PDF, imprimir el papel, que se inscriba. Y voy a ir un paso más todavía. Hay trabajadores de la cultura que hacen acción cultural en Misiones que no saben leer y escribir. Entonces, ahí hasta ese punto llegamos. Yo tuve ayer un mensaje con un muchacho del interior que no me contestó automáticamente y me quedé preocupado. Digo, pucha, al final me moví, le escribí, no me contestó. Al otro día me llega un audio de este muchacho, de San Vicente, y me dice, disculpe, señor, dice, yo no sé leer, por eso no le contesté, mándeme audio, por favor.
Increíble.
Y yo me senté, así, digo, pucha, ¿cómo pueden pasar estas cosas, no? Así que, convenios con todo el mundo para que esa gente termine la escuela, ¿no? Es decir, hay mucho por hacer, pero acá lo que hace falta son funcionarios que tengan calle, que sepan cómo vive y lo que es vivir con una gotera, que lo que es vivir al día, de lo que es racionar un kilo de arroz para que te dure toda la semana. Si vos no pasaste por eso, no podés entender al que necesita. Y en este caso mío, bueno, por suerte, mi mayor capital es haber pasado por todas esas cosas.
José, nos dice Marcelo, un oyente de Itaimbé, Guazú, que tenemos. Buen día, gente. Un gran abrazo al querido Joselo. Ojalá tenga una muy buena gestión porque se conoce su trayectoria y lo que hace e hizo por la cultura. Solo por contar, hace un tiempo atrás estuve 4 años para poder cobrar por mi trabajo en cultura, por mi función como presentador de eventos y profesional psicopedagogo. Estaba al frente Griselda Martínez, dice, abrazo grande a Joselo y tuve la dicha de conocerlo en una clase de locución con el profesor Alejandro Batalla. Bueno, ahí está, los
qué
trabajadores
bueno
de la cultura que están reconociendo esto que estás contando con tanta naturalidad y con tanto, digo, ¿no? Y ver que es posible. A mí lo que me...
Mira, te cuento un detalle que para mí es parte de un pequeño orgullo que siento a pocos meses de gestión. Todo lo que prometimos hacer desde el 8 de enero a hoy, todos los compromisos que tuvimos, todos están pagados. Uh-huh. Es decir, yo no cerré, ni mi equipo cerró trato con nadie desde el 8 de enero a hoy que no se le haya pagado ya mismo el compromiso. Es decir, no tengo ningún solo expediente esperando que alguien cobre. Inclusive hay expedientes atrasados que por razones que escaparon inclusive a los funcionarios, porque no quiero ser, no quiero cometer falta en eso. Es decir, a veces era muy difícil para, digo, en defensa de quienes me fueron mis antecesores, dependían del Ministerio de Educación. Entonces, vos tenías que ir, Lucía Miquitiuk tenía que ir al Ministerio de Educación, enfrentar a una realidad en donde el Ministerio de Educación tenía que lanzar las clases, pintar las escuelas, resolver la cuestión docente. Para cuando todo eso estaba más o menos encaminado en el año, recién ahí el ministro de Educación podía atenderle a la subsecretaría de Cultura, que venía con una fila de carpetas y de expedientes atrasados, con gente ya decepcionada porque no cobró. Bueno, nosotros, al día de hoy, por suerte, tomamos una determinación. No vamos a hacer nada que no podamos pagar con la plata que tenemos en caja. Y eso es algo que yo quisiera resaltar de mis compañeros, porque Andrea, nuestra secretaria de Administración, con la cuarentena y todo, ha llevado adelante expedientes que nadie puede creer que se han movido.
Mirá.
Y que hoy están al día. Entonces, esto que cuenta el amigo de Itambé, en donde estamos por inaugurar un centro cultural en Itambé, Guazú, dentro de poco, cuando se levante la cuarentena, en el mismo espacio donde está la Feria Franca, va a haber un centro cultural en Itambé, Guazú, entre Cultura y el IPROA. Así que, bueno, viene la biblioteca popular, las clases, las cosas culturales en Itambé.
Claro, porque además tuviste la mala suerte de tener que empezar tu gestión en el medio de esta situación. Dice Carlos Recio, emociona escucharlo a Joselo. La sociedad misionera es quien debe apoyarlo. Evidentemente es un sector muy sensible porque el artista en sí es sensible y al mismo tiempo, Joselo, muy ninguneado a lo largo de la historia. Muy pocas gestiones tuvieron. Vos lo mencionaste a Julio César Vázquez y yo lo conocí en el momento en que estaba al frente de la Subsecretaría de Cultura entonces. Y me acuerdo los malabares que hacía Julio César para poder asistir desde el Estado a la acción cultural, a las acciones culturales en toda la provincia. Pero mayormente es un área que ha sido siempre minimizada, puesta en segundo plano. Por eso debe ser que hay tanta respuesta de satisfacción de parte de quienes dependen de tu gestión.
Totalmente.
También, ¿no?
Bueno, hay cosas que no te puedo contar por radio, pero que los empleados de cultura saben, que hay muchas cosas que ya cambiaron. Uh-huh. Pero solamente por el hecho de ocuparse, ¿no? Uh-huh. O de poder ocuparse, reitero, porque si no queda como que le estoy tirando, yo no soy así ni me interesa, ¿no? Uh-huh. Tirando el fardo a los anteriores, inclusive, esa es el gran error a veces de la política, digamos, decir, hacete cargo de lo que te toca hoy, dale, porque para eso te pusimos acá, ¿no? José, entonces, yo creo que bueno, poder, es muy difícil nuestro mundo cultural porque es muy amplio, hay mucha necesidad, yo siento una angustia enorme porque sé que tenemos el 100% de nuestra actividad parada, y lo que podemos hacer para ayudar no existe, no es una frazada tan corta que la angustia es tremenda, pero bueno, el registro nos va a permitir, termino de contar esto porque ahí viene lo más lindo, ese plástico, esa tarjeta que va a tener cada uno de los trabajadores de la cultura, le va a permitir tener descuentos en los supermercados, en las farmacias, de el 10% como mínimo, o va a ir variando y rotando el porcentaje, uh-huh, en cualquier parte de la provincia, porque vamos a salir a armar esta red. Entonces, esa tarjeta cultural que estamos armando va a ser una herramienta enorme que va a cambiar la historia de aquello que siempre se dijo, che, todo pasa en posadas, no es federal, claro, yo ni me enteré, de mí no se acordaron. Entonces, aquel que se registró va a recibir en su teléfono celular, como hoy ya está pasando a través de su correo electrónico, información de todo lo que hay, de los fomentos, de las capacitaciones, de las ayudas, por ejemplo, tantas cosas que hay y que la gente no se entera.
Uh-huh. José, acá me estás diciendo, busco la página del Ministerio y aún está como subsecretaría y figuran los funcionarios anteriores, pero vos hablaste de una donde...
Sí, tienen que buscar bien, hay un problema que no tenemos acceso a dar de baja esa antigua página. Con Facebook no es tan sencillo el tema. Ustedes sabrán que cuando te dan de baja tu página tenés que escribir un mail
Vos me hablabas de página de Facebook.
No, es una página web.
www.cultura.misiones.gov.ar.
Ahí está, escuchaste entonces...
Es una foto de un camino de tierra colorada, uh-huh, con mucho verde de monte, esa es nuestra página.
Bien.
Y en el Facebook también está así, pero uh-huh, busquen la que tiene el logo, o mejor dicho, el escudo provincial, el escudo en negro con fondo blanco. Uh-huh. Disculpen que tenga que explicar así una página.
Está bien, pero es necesario porque evidentemente hay interés, José, evidentemente
no sabemos cómo dar de baja la página anterior. Uh-huh. No es que no sabemos, se está tramitando, claro, la baja de esa página, pero no, porque se desconoce quiénes han sido los administradores antiguos hace varios años de ese espacio, digamos.
Bueno, acá tengo la página abierta, así que existe el camino de Tierra Roja, La Picada. www.cultura.misiones.gov.ar.
Perfecto. También se hizo una aplicación que ustedes que están en la radio la pueden usar, y eso, bueno, de eso es algo que seguramente en persona luego podemos charlarlo, porque tenemos varios proyectos, uh-huh, hacia este nuevo mundo que se nos viene, que no va a ser tan presencial, sino más bien virtual, y la radio aquí ocupará un lugar preponderante en lo que se viene.
Estaba por preguntarte sobre eso justamente, José, porque primero, toda la asistencia que vos estás contando, que en este momento es clave, pero además, ¿cómo empezar a recrear la actividad cultural, artística, en este tiempo y a futuro, como vos estás diciendo?
Bueno, nosotros sabemos de que acá va a ser fundamental la capacitación. El trabajador de la cultura va a tener que recibir la capacitación necesaria para poder emprender su nueva manera de hacer su trabajo cultural, el que sea, a través de un nuevo mundo electrónico y digital, plataforma. Es decir... hoy todo se hace online, pero esto no va a morir cuando termine o se flexibilice la cuarentena.
No, claro.
Esto va a seguir así porque el coronavirus cambió el mundo. Entonces, nos hemos dado cuenta. Ayer hicimos una reunión con nuestro gabinete y nadie tuvo que subirse a un auto y gastar vales de nafta que no tenemos y arriesgar su vida en la ruta y viajar. Lo hicimos, hablamos, sin apuro, con buen humor y pudimos trabajar igual. Y está buenísimo eso. Se ahorra muchísimo dinero del Estado en viajes y nosotros no tenemos, por ejemplo, gastos de transporte porque lo hacemos online. Bueno, buenísimo, usamos la plata para otra cosa.
Claro.
Las radios van a ser tal vez los espacios y canales de difusión hacia el público de aquellas expresiones artísticas que se puedan mostrar de esa manera. Yo entiendo también al teatrero que me dice, ¿cómo voy a hacer una obra de teatro por streaming? No tengo el contacto con el público, no hay feeling,
y de esa
manera la magia del teatro cuesta que se pueda lograr. Eso es entendible, ¿no es cierto? O tal vez gente que hace humor y que no puede, ¿cómo puede interactuar con el público a través de las redes? Es muy difícil.
Claro.
Pero bueno, despacito se irán acomodando las cosas. Fundamentalmente
sí.
La radio tiene una herramienta que es la de la Asociación Argentina de Intérpretes.
Uh-huh.
Ustedes pasan música de músicos misioneros, rinden la planilla en ADI y esas canciones que están registradas en ADI cobran un derecho de intérprete y de esa manera las radios pueden darnos una mano también con esto. Así que por eso liberamos un drive el día 16 de abril con 500 temas registrados de la música misionera para todas las radios. Eso está disponible para ustedes cuando quieran. Yo se los hago llegar para que puedan descargar esas canciones y utilizarlo al aire para que nuestra gente cobre el derecho.
Hace mucha falta, Joselo, porque yo no sé si vos sabés, pero yo soy de darle mucha manija al tema de la música. De hecho, cuando estaba al frente de Radio Nacional, tenía un programa especial que era música de misioneros. Y costaba mucho encontrar material, era muy difícil encontrar material, salvo que tenga los recursos para salir a comprar los CDs, que también cuestan encontrarlos fácilmente en las disqueras de la provincia, las pocas que quedan. Así que en buena hora esto que tenemos.
Mira,
acá para
si tienen el teléfono allí, abren, tiene que ser Android, no tiene que ser iPhone, todavía no tuvimos plata para generar una aplicación de iPhone, sale muy cara.
Ajá.
Pero despacito iremos haciendo. Ustedes entran ahora a la aplicación Radio Cultura Misiones. Es
bueno.
Una aplicación en el teléfono que la pueden descargar y ahí 24 horas
hay música
de misiones.
Bueno,
de todos los estilos,
aparece en la
rock,
misma
chamamé.
Página, Estoy viendo que la radio está en la página también.
Bueno, y ustedes desde la radio pueden servirse de la señal de esa aplicación para transmitir el fin de semana, si quieren.
Mira.
O pueden descargar a través de la solicitud del Drive 500 canciones a su computadora y lo programan cuando ustedes quieren. Pero esas canciones están registradas en ADI porque pertenecen a discos originales que el INAMU fomentó a editar de manera legal en la provincia.
Bien.
¿Cuántas cosas hicimos en estos años? Lo que pasa es que se sabe poco.
Es cierto.
Aquí hay tres asociaciones de músicos y las asociaciones están surgiendo. Hicimos también en los primeros días de gestión ahora un convenio con personería jurídica de la provincia para que cuando un grupo de artistas se presenta en personería jurídica les den una mano con los papeles. No sea tan difícil llegar a la personería jurídica, porque la personería jurídica le va a permitir ir al banco después a abrir una cuenta bancaria y tener un CBU también como para recibir un subsidio.
Entonces,
yo creo que la gestión, esta gestión, la primera de este ministerio nuevo, no va a pasar por la producción artística. Yo ya creo que estamos totalmente de acuerdo entre nuestro equipo y tal vez los propios artistas se irán dando cuenta. No sé si nos vamos a caracterizar por ser un ministerio que haya contratado a demasiada gente para tocar, para bailar o para hacer un espectáculo. Pero sí nos vamos a caracterizar por darle las herramientas a todos para que puedan desarrollarse mejor.
Uh-huh.
Y
bien,
utilizar el poco recurso que tiene el Estado hoy en esta cartera y en la que sea, para darle asistencia al artista. Ayer celebro con alegría la creación ya de hace varios días de una asociación de artistas visuales, que están, son 101 artistas registrados, artistas plásticos, uh-huh, muralistas, tatuadores. Uh-huh. Bueno, con esa gente ya nos hemos reunido. Hoy a las 3 de la tarde nos reunimos con la Asociación Futura de Espacios Culturales Independientes, porque queremos lograr una ley nacional de centros culturales.
José, ¿sí? Con todo lo que estás contando te digo, costó mucho esta entrevista, pero vos no vas a poder escapar a que sigamos charlando en no mucho tiempo.
Sí, sí,
para contar todo esto que estás diciendo. Esto muy interesante que decís ahora al final, que no va a ser una gestión que se caracterice por la producción, sino por el fomento de las distintas expresiones, de las distintas agrupaciones y organizaciones, para que tengan sus propias herramientas para hacer su producción, que me parece que es interesante porque, bueno, muchas veces también se ha volcado mucho dinero en, no solamente en producir con misioneros a los que después se tardaba muchísimo en pagar
claro,
lo que decía este
es muy fácil
Marcelo.
Ser productor artístico,
claro,
siendo funcionario del Estado.
Tal cual.
Yo hago 3 llamados telefónicos, claro, y genero un festival.
Claro. Bueno, y después trayendo artistas.
Pero
¿no?
Además, permítanme que...
Que lo haga un productor independiente,
claro,
que tiene que matar... Bueno... Es imposible,
sí,
es imposible que el Estado compita con el privado, y no es justo tampoco que pase eso.
Tal cual.
Pero además, parte de esto de que, a ver, ¿qué prefiero? ¿Que haya millones de chicos mirando en un plasma gigante cómo juega Cristiano Ronaldo? ¿O prefiero que haya millones de chicos jugando a la pelota con los pibes de su barrio?
Claro.
Y de alguna manera lo que me estás contando de lo que te propones como gestión tiene que ver con estas dos miradas posibles sobre qué comunidad queremos, ¿no? Realmente...
Mira, nuestra gestión está basada en un cuento de Eduardo Galeano.
Ajá.
El de los pequeños fueguitos que hacen que se armen las cosas de otra manera.
Sí, 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 sí.
Tenemos 76 municipios, miles de compañeros, decenas, cientos de compañeros y compañeras gestores y generadores de cultura. El Estado no es el que hace la cultura, el Estado es la organización política, social y económica de un pueblo, y ese pueblo es el que vive en el marco de su cultura.
Uh-huh.
Entonces, cuando la gente dice, me fui a cultura y hablé con fulano, está mal. Nos pide la Secretaría de Cultura, que administra los recursos y las herramientas del plano cultural, y he recibido la asistencia para que yo, que soy el trabajador de la cultura, haga mi expresión. Pero también es cultura la doña acá a la vuelta de mi casa que hace sopa paraguaya.
Claro.
O Mariquita que aprende a hacer dulce de pomelo, por ejemplo.
Exacto. Así que bueno,
Marcelo,
¿qué hacemos con tanto pomelo que cae en nuestros patios?
Ahí hacemos,
¿no?
hacemos un dulce pomelo, una mermelada de pomelo. Joselo, la verdad te insisto, vamos a seguir charlando en más de una oportunidad. Víctor Hugo Morales nos está golpeando la puerta, nos está diciendo, está todo muy lindo. Esto lo tenemos que contar a nivel nacional, así que vamos a hacer un espacio para que esto también trascienda este tipo de gestión, esta innovación en gestión.
Sí,
Joselo, vale la pena que se conozca.
Vale decir, sí, la buena relación que tenemos con Tristán Bauer,
uh-huh,
y con Lucrecia Cardoso, que son amigos desde uh-huh, antes, de años.
Uh-huh.
Así que bueno, mucho por hacer. Todo esto que les cuento no son ideas a futuro, sino son cosas que ya estamos haciendo,
haciendo
de
sí,
verdad.
Uh-huh.
Es decir, no es chamullo, no es un delirio místico, sino que son cosas reales. Así que, bueno, despacito iremos acomodando todo.
Joselo, abrazo grande.
Muchísimas
gracias por esta comunicación. Y bueno, vamos a seguir de cerca a ver cómo evoluciona esta propuesta que, insisto, es una propuesta que se acerca mucho más a lo que seguramente el conjunto mayoritario de artistas espera del Estado para acompañarlos. Abrazo,
bueno,
Joselo.
Reservanos los lunes a la noche en la radio, por favor, que después te cuento. Hay un proyecto enorme, maravilloso, con mucha gente de la cultura que está pidiendo pista, y estábamos por plantear y te lo digo así al aire rápidamente porque no comprometa los lunes a la noche que te necesitamos.
Bueno,
para poder hacer algo lindo.
Bueno, dale, lo charlamos, sí, ¿no? Ya está comprometido, Beto.
Buenísimo, gracias. Chau.
Chau, José, un abrazo grande.
José,
muchas gracias.
Un gustazo, jugosísimo todo. Gracias.
Lo despedimos con Mis Zapatos, un tema del mismo José.
Dale.
El calcera de 10 y el cordón un desafío. Mis zapatos no eran nuevos, mis zapatos no eran míos. Mis pies como todo el resto en el gran mundo de un niño aprendieron y crecieron tropezando en el camino.
Mañana con 30 minutos en la Argentina. Nos vamos, Beto, no hay mucho más que decir.
Sí, hay muchísimo más que decir.
Sí, pero
sí, es cierto.
No queda más tiempo.
Conmovedor realmente.
Sí, estoy totalmente sorprendida.
¿Sabés con qué lo relacionaba? Con lo que decía ayer el presidente Alberto Fernández con respecto a la solidaridad. Y el presidente hablaba de que esta situación tan excepcional que vivimos también permitió descubrir gente a la que el Estado no consideraba. La apertura del ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, abrió la puerta a que, bueno, alguna gente que estaba completamente afuera del sistema se incorporara, aunque más no sea para el hecho de recibir una ayuda. Y de alguna manera esta inscripción a este registro provincial del que hablábamos está hablando de eso, de visibilizar la existencia de tanta gente que por ahí no sabe, no ha sabido nunca históricamente valorar en devolución de dinero todo lo que su trabajo aporta. Enhorabuena, jugosísima entrevista. Me despido también emocionado, como dijo Carlos Recio, de escuchar una gestión pensada, tan bien pensada, sentida desde lo que la gente.
Y que vos te das cuenta que a José lo conmueve.
Totalmente.
Yo no soy halagadora de funcionarios y todo el mundo lo sabe. Así que lo digo es porque lo siento.
Desde ya.
Vamos a despedirnos, Beto, hasta la semana que viene. Nos vamos con el tema Mis Zapatos, del mismo José Lo Schwab. Y la entrevista esta, completita, la van a poder disfrutar a través de www.la99.com.ar. Aquí la vamos a volcar para que ustedes también puedan, quienes la agarraron empezada, la puedan tomar. Quienes no la escucharon, la puedan escuchar. Y quienes la escucharon completa, la puedan recordar. Hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana.
Chau a todos, hasta el lunes.
Ya no lustro mis zapatos, ya no los quiero con brillo. Los caminos que pisaron son las cosas que he vivido. Mis zapatos aprendieron del polvo de pueblos chicos. Guardar silencio es más sabio que andar corriendo a los gritos. Cansado al resguardo y al abrigo, al quitarme los zapatos para darles un alivio, un gran hombre chiquitito con ojos llenos de niño metió sus pequeños pies en mis zapatos sin brillo y camino algunos pasos como imitando los míos, con los zapatos grandotes lo vi tomar su camino. Aprender a caminar no es solo hacer equilibrio.
Y durante los jueces, durante el gobierno de Mauricio Macri, como denunció la magistrada de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa y todos los datos que estamos dando, bueno, será una señal de que esa práctica que arrasa con el principio republicano de la independencia de poderes se va a mantener.
que no los lustro, ya no los quiero con brillo. El polvo que ellos pisaron para cantar lo preciso. Por eso es que no los lustro, ya no los quiero con brillo. El polvo que ellos pisaron para cantar lo preciso.